Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes 9 de marzo? ¿Estás bien? Te vamos a recordar el teléfono al que tienes que llamar para cualquier consulta relacionada con el coronavirus. Es el 900-102-112. Único teléfono al que tienes que llamar, el 900-102-112. Son las 12 y 21 minutos, aquí estamos, el equipo de Herrera en COPE más, con Camila Xons, con Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Acaba de realizar prácticamente la rueda de prensa que da cada día el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y ha confirmado esos 904 casos de contagiados en toda España, y 469 concretamente en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Hemos duplicado prácticamente en un día el número de contagiados y la cifra de fallecidos se concreta en 16. Así que lo único que tenemos que contarte, que decirte, que pedirte, porque así nos lo transmiten desde las instituciones, es que apuntes ese número para cualquier tipo de duda relacionada con el coronavirus. El 900-102-112. Nuestra compañera Elena Pérez, compañera de los informativos locales de la cadena COPE, se ha trasladado a una residencia de mayores porque, no sé si sabes y si no te lo contamos, los centros de día de mayores han cerrado en previsión de esos posibles contagios que pueda haber en las personas mayores, que son uno de los sectores más vulnerables que pueden sufrir ante el contagio del coronavirus. Elena Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana, ¿cómo estáis? Pues mira, en el ratito que llevo aquí, en la puerta de la residencia, que estoy en la calle Goya, no ha entrado nadie. Ninguna visita se ha acercado hasta aquí. De hecho, hemos hablado pues con algún empleado, algún trabajador de la residencia, y nos han confirmado que efectivamente se han restringido las visitas, como ha pedido Sanidad, por precaución, y solo podrán pasar los familiares en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario. Y eso sí, imprescindible, Ana, que pasen con mascarilla y gente que no tenga patologías ni sintomatologías respiratorias. Así que nada, como decimos, no ha entrado nadie, pero sí que hemos visto salir a Pilar, que lleva 8 años en esta residencia, y para ella pues es un fastidio que se hayan limitado las visitas.
Iba a venir a verme, que además está en Caritas, no ha podido entrar. O sea, nosotros podemos salir porque no tenemos nada, vamos, en el sentido de esa, la corina esa, como yo la llamo.
Ana, esta medida de precaución se está tomando en las residencias de mayores porque precisamente ellos son un grupo de alto riesgo.
Pues ya vemos a Pilar un poco mosqueada porque no puede recibir visitas, pero ella sí puede salir, con lo cual, bueno, pues puede entretenerse dando un paseo por el barrio. Pues muchísimas
sí, nos
gracias.
Ha dicho que... Sí, Ana, nada. A
cuéntame,
vosotros.
cuéntame.
No, nada,
Elena.
Que nos había dicho Pilar que ya estaba muy tranquila y que se iba a desayunar unos churros con chocolate ahora, así que...
Bueno, pues una buena señal. Está bien que estén tranquilos. Muchas gracias, Elena Pérez, por ser nuestros ojos y nuestros oídos.
Hasta luego.
También te cuento, relacionado con esto, que la medida que va a tomar, que está a punto de poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid, está bien, y es que va a llevar catering a los mayores de la capital, pues que de forma habitual comen en los centros de mayores, que son los que se han clausurado. Esto es una manera de no perjudicar a los usuarios habituales de los comedores de los centros de mayores. Bueno, el alcalde de Madrid ha anunciado esta medida esta mañana y se va a poner en marcha. Así que, bueno, un avance en este sentido. tiempo es lo que vamos a tener en el día de hoy. Lo hemos tenido durante el fin de semana y continuamos arrastrándolo porque las mínimas suben y las máximas también. Tenemos unas mínimas que no bajan de los 4 o 5 grados y unas máximas que pueden llegar a la zona de Getafe hasta los 19 grados. Tofi 25, Arancha Rodríguez ha entrado de manera triunfal tirando, no sé si el móvil, que se te ha caído, ah, no, el auricular.
Los auriculares, Ana, hola. ¿Estás? Buenas, pues aquí estamos, pendiente de todas las noticias que afectan, por supuesto, al mundo del deporte. De hecho, digamos que...
Muchas hay,
sí, sobre todo, bueno, primero vamos a empezar por la liga, si soy capaz de ponerme los auriculares.
Voy a ayudarla, ¿eh?
Me los he debido cargar. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por la liga, para recordar, por si alguien ha estado súper perdido lo que ha pasado el fin de semana. Para empezar, una mala noticia para los madridistas, porque ayer el Real Madrid cerraba la jornada, y valga la redundancia, para los equipos madrileños a las 9 de la noche, enfrentándose ante el Betis y cayendo. Y no solo perdió ese encuentro, sino que también cedió el liderato en favor del Barcelona, que es el nuevo líder de la primera división. Así que malas noticias, por supuesto, para el Real Madrid con esa derrota por 2-1 ante el Betis. Mejor le fueron las cosas al Leganés, que también jugó ayer y ganó ante el Villarreal remontando. Es importante este encuentro para el Leganés, ese resultado, porque aunque sigue en puestos de descenso, pues la salvación la tiene a 3 puntos en estos momentos, así que tiene que seguir trabajando y teniendo en cuenta que va a tener 11 finales de aquí al final de la campaña. Y el sábado, pues resultados, diría yo, que ni fu ni fa para Getafe, que empató a 0 contra el Celta, y para el Sevilla y el Atlético de Madrid, o el Atlético de Madrid en este caso, que empató a 2 ante el Sevilla. Y el Atlético de Madrid se está entrenando, estamos muy pendientes de Morata, que tiene un golpe, a ver si puede llegar al partido o no puede llegar al partido que va a jugar el Atlético de Madrid contra el Liverpool en Anfield. Hay que recordar, esto es la vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético ganó en el Metropolitano y el miércoles jugará la vuelta en Inglaterra. En Inglaterra, de momento, las competiciones deportivas no tienen medidas especiales, como si estamos viendo en otros países, como por ejemplo en Francia, que cualquier manifestación está prohibida por encima de 1.000 asistentes, con lo cual el partido, por ejemplo, que va a enfrentar al Paris Saint-Germain y al Borussia Dortmund se jugará a puerta cerrada. A puerta cerrada va a jugar mañana en Valencia el Valencia ante el Atalanta. A puerta cerrada va a jugar el Getafe el jueves ante el Inter, perdón, va a jugar el Inter, o sea, va a jugar el Getafe ante el Inter, pero en Milán, en principio. Vamos a ver si es en Milán o si cambian el escenario, porque todos sabemos que Italia se ha cerrado la zona del norte, la zona de Lombardía y otras 14 provincias hasta el día 3 de abril, no se puede acceder y no se puede salir. Es verdad que los equipos, por ejemplo, el Atalanta ha podido viajar a Valencia porque tiene un permiso especial, y el Getafe podría entrar, pero bueno, se están valorando otras opciones para jugar ese partido. Así que el coronavirus, que evidentemente afecta a la sociedad y afecta de pleno al fútbol, y veremos a ver cuáles son las siguientes consecuencias, porque te recuerdo que, por ejemplo, este viernes, en el Bernabéu hay un partido entre el Real Madrid y el Eibar, y en función de cómo se desarrolle la semana, pues imagino que se tomarán o no medidas excepcionales para ese encuentro.
¿Tú crees que se podría celebrar a puerta cerrada?
Pues hombre,
si se elevan los casos de contagios y
pues
todo va más.
Si se toman las medidas que se están tomando en otros países, entiendo que sí, porque por ejemplo en Italia empezaron a jugarse los partidos de la Liga a puerta cerrada. De hecho, en todos los enfrentamientos que había entre rivales españoles y rivales italianos, como es el caso del Getafe que te estaba comentando y del Valencia, esos partidos se están jugando ya, se van a jugar a puerta cerrada. De hecho, el partido de vuelta que se jugará en Getafe, si Dios quiere, el día 19 de marzo, ese partido ya está previsto que se juegue a puerta cerrada. Ahora se está debatiendo, por ejemplo, si se juega con público o no, o sea, con prensa, que la prensa pueda entrar o no. Por ejemplo, en el partido Valencia de mañana no puede entrar la prensa. Se han suspendido las actividades de los medios, como las ruedas de prensa, para evitar todos los contagios, y también, pues, yo creo que es una manera de colaborar con las autoridades a que no se propague, porque hemos visto que las últimas horas, evidentemente, se ha disparado en Madrid. Madrid es uno de los focos, es verdad que hay muchos habitantes, pero es uno de los focos y los que más se están elevando las cifras, y me imagino que las autoridades deportivas, pues, seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias y del gobierno en lo que se refiere a la materia del coronavirus. Por ejemplo, en Inglaterra ha habido hoy una reunión entre el gobierno, los responsables del deporte y los responsables de los medios de comunicación, y de momento el gobierno ha dicho que no hay evidencias como para tomar medidas en este momento. Eso no se descarta que en un futuro, y si se elevan el número de contagiados por el coronavirus, pues se tomen unas medidas diferentes. Así que así estamos, Anita.
Pues nada, indudablemente todos los sectores, todos los ámbitos profesionales están viéndose, bueno, tocados por los contagios del coronavirus. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dani Cepeda, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal, cómo va todo?
¿Qué tal? Muy buenas a esta hora. En la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no encontramos complicaciones. Circulación fluida y cómoda en las principales vías de entrada a la capital, también de salida de Madrid, como también hasta ahora encontramos una circulación fluida y cómoda en la circunvalación M40 y también en la M50.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, pues nos cuenta, nos actualiza cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, pues muy tranquilas. Hemos tenido una hora punta esta mañana sumamente tranquila en el capítulo de percances. Una vez que finalizaron ya los problemas, se recuperó la fluidez y se mantiene a esta hora, en general, la fluidez generalizada en el centro de la ciudad, también en la M30, y tan solo recomendar precaución si circulan por zonas donde se realizan trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, en los túneles de Sor Ángela de la Cruz con Bravo Murillo está cortado un carril, por lo tanto, bueno, pues deben circular con prudencia, como decimos, y también se trabaja en el túnel de la Plaza de la República Dominicana, también está cortado un carril. No hay problemas porque hay muy poca circulación, por lo tanto, la situación muy tranquila.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Quieres que tu hijo vaya a uno de los 100 mejores colegios de España? Escuela Infantil Alcor. Educación de calidad. Formamos alumnas y alumnos creativos, emprendedores, solidarios y bilingües en inglés. Además, francés y chino. Inscríbete en la jornada de puertas abiertas en colegioalcor.com. Colegio Alcor. When you can choose, you must be right.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Oh,
nervios! ¡Qué nervios estaban diciendo! Pero que no, hombre, que no, que venir a la radio no supone ningún nervio. Al revés, todo lo contrario, pasar un buen rato y encima contarnos cosas que en general son cosas buenas. 12 y 34, esto es Herrera en COPE+. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Pues se nos ha llenado de repente el estudio de estudiantes de Derecho. Pero no solo estudiantes, también han venido los profes de la Universidad Autónoma, eso sí, porque hay una serie de competiciones a nivel internacional en las que los estudiantes de Derecho tienen que mostrar sus dotes ante un caso, ¿no? Son maneras de ver cómo están preparados, de practicar, de asumir situaciones que luego van a tener en la realidad. Y han venido aquí para contarnos precisamente personas que han resultado ganadoras en un concurso internacional, nos contarán cuál, acompañados de sus profes, y bueno, han tenido buenos resultados. Es una herramienta más, yo creo, para prepararse, para abordar el día de mañana profesional. Y fijaos tú qué nervios hablar de eso, ¿eh? Por favor, eso no supone ningún nervio. Carlos Espósito es profesor tutor del Moot Court Phyllis Jessup. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Y lo primero que te voy a pedir es que nos expliques qué competiciones están.
Bien, esta es una de las competiciones de juicios simulados más famosas y antiguas del mundo. Es de derecho internacional y en España se organiza una ronda nacional de competición desde hace 10 años. Se organiza por parte de un despacho, lo hacemos todo muy bien, el despacho de abogados Cuatro Casas, y todos los equipos que quieran participar, generalmente son un poco menos de 10, lamentablemente sería bueno que participasen muchísimas universidades españolas y facultades de Derecho Española, pero se va aumentando y se va haciendo cada vez más extenso y participativo. Y lo importante, diría yo, es que desde un punto de vista de educativo, es un antes y un después para los estudiantes, porque aprenden a través de la experiencia, conocen a gente de todos lados, y yo diría que se estudia de una forma única e inigualable.
Uno de repente, pum, se mete en el papel de un abogado de prestigio, ¿no? Esta es la historia. Porque uno lo puede plantear de manera teórica, pero hasta que uno no lo hace, no se lo cree. Esto es como lo de la radio. Llegan nuestros compañeros becarios y ayudan, pican de los temas, van aprendiendo, pero yo siempre les digo, siéntate ahí y ponte a entrevistar a estos chicos, por ejemplo. Ah, amigo, cómo cambia la historia, ¿verdad?
Exacto.
Esa es la práctica
aprender
real.
A través de la experiencia.
Es la práctica real. Julia Galera, enhorabuena, ¿qué
Gracias.
Tal?
Muy bien.
Pues es ganadora del premio a la segunda mejor oratoria del concurso de este año. Uh-huh. ¿Y qué hiciste también que te han reconocido
bueno, pues,
así?
Pues no lo sé. A ver, realmente desde septiembre es todo mucho trabajo en equipo con mis otras cuatro compañeras que están en el equipo y con las que preparamos el caso, preparamos las rondas orales, preparamos los escritos y son muchas, muchas horas, también con los entrenadores. Y no sé, y bueno, una vez ya que llegas allí, pues realmente, no sé, nosotras teníamos muchas ganas. Teníamos
labia,
eso.
Tienes labia, ¿no?
También. Me gusta mucho hablar, entonces yo creo que eso también ayuda. También tiene una parte de teatro que es importante, las cosas como son, porque realmente tú allí vas a hacer el, quitando toda la parte teórica y demás, vas a hacer la parte de, pues sí, como se ha dicho, un abogado de prestigio, representando el estado que representamos. Al final, aunque sea un estado ficticio en este caso, te metes tanto en el papel que terminas realmente creyéndote lo que estás diciendo. Y eso, preparación, ganas y...
Cuando dices, Julia, allí, ¿dónde? ¿Esto ha sido una sola jornada? ¿O han
no,
sido varias?
Fueron tres días que estuvimos en Barcelona, uh-huh. en el despacho en Cuatro Casas, compitiendo en diferentes rondas que se hacían, que se van pasando como fases y se van obteniendo una serie de puntos, cada orador va obteniendo una serie de puntos. Pero bueno, nosotras realmente, lo que es el caso en sí, la preparación, llevábamos trabajando desde finales de septiembre, que fue cuando uh-huh. se seleccionó el equipo.
¿Y de qué caso estamos hablando?
Bueno, pues es un caso entre dos estados ficticios que ILSA, que es una organización de estudiantes de Derecho Internacional, organiza. Se llamaban Adawa y Rasasa en este caso, y entonces pues es un supuesto que cubre diferentes aspectos de derecho internacional público específicamente, que van desde derecho comercial hasta derecho diplomático, inmunidades. En este caso también teníamos un arma automática, que bueno, son autónoma. Diferentes, es autónoma. Se nota que ese no era el tema que yo me preparé. Que, bueno, entonces sí, son diferentes temas de derecho internacional público, que como ha dicho Carlos, se aprende muchísimo al verlo aplicado y tener que estudiarlo. Y sí.
Vanessa Menéndez, eres ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Preparadora del equipo, de este equipo, para este eso año. Es, porque tú has participado en años anteriores y entonces tenías un poco la destreza, ¿no? Y ya sabías de qué iba todo. Y has ayudado a este equipo que, si no me equivoco, ¿ese únicamente era femenino?
Sí.
Vale. ¿Las has ayudado? ¿Cómo?
¿Cómo? Bueno, esa es una buena pregunta. En verdad, el trabajo de los entrenadores, yo tengo otros dos compañeros que también son entrenadores conmigo, y todo empieza mucho antes incluso de que salga el caso, porque tenemos que prever unas fechas, tenemos que hacer un planning de trabajo, un proceso de selección, que este año ha sido bastante arduo y ha durado bastante tiempo, y luego con ellas, bueno, pues planear unos tiempos, darles feedback sobre los escritos, ayudarles en todo lo que les haga falta, y luego pues hacer simulaciones de cara a las orales previas a la competición, incluso, bueno, ir con ellas, como no, a la competición y cubrir todas las necesidades que puedan tener durante el proceso.
O sea, una implicación absoluta.
Sí.
De eso se trata. O sea, si tú ya tenías la experiencia de haber participado, ahora doble experiencia como preparadora. Sí. Bueno, eso está bien. Y del otro lado, del lado izquierdo, que imagínense los oyentes, la mesa dividida en dos. A mi derecha, el tutor, el Carlos Espósito, con la ganadora y la preparadora. Y a la izquierda, además, está muy bien combinado todo. Tenemos a la profesora tutora del European Law Moot Competition. ¿Qué tal?
Buenos días.
Están como muy equilibrado todo. En este caso, es una tutora y, bueno, tengo cinco caras, cinco participantes, cinco alumnos de derecho. Ellos han concursado en este otro, en esta otra competición. Que explícanos en qué consiste esta competición, por favor.
Sí, yo soy Nuria Bermejo, soy una de las tutoras del equipo que ha representado la Universidad Autónoma de Madrid en la European Law Moot Court Competition. El otro tutor es el profesor Javier Díez Hochleiner y han colaborado con nosotros como preparadores la profesora Carmen Martínez Capdevila y un abogado que es Manuel Somacarrera. Esta competición está auspiciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conocido Tribunal de Luxemburgo, y tiene por objeto fomentar el estudio y la profundización en el derecho de la Unión Europea. Tiene no una tradición tan larga como la JISUP, que es como nos ponía Carlos hace un momento, pero sí tiene un enorme prestigio en el ámbito del derecho de la Unión. La dinámica es muy parecida a la JISUP. El 1 de septiembre la organización plantea un caso que hipotéticamente da lugar a una cuestión prejudicial que tiene que examinarse ante el Tribunal de Justicia. Y eso obliga a los estudiantes a plantear escritos de demanda y de contestación. Esa fase que llamamos escrita se desarrolla aproximadamente hasta noviembre, que es el momento en que remitimos los escritos a la organización, y allí son objeto de puntuación. Y sobre la base de la puntuación que se obtiene, los estudiantes, los equipos, pasan a la llamada fase oral. Y nosotros en este año pues hemos tenido, iba a decir la gran suerte, pero es el gran mérito, la gran suerte de contar con este equipo.
Suerte de contar con este equipo y el enorme mérito
pues de quedar campeones absolutos en esta fase escrita de la competición.
A ver, por eliminación vamos a contar con la opinión de... Es que solo han venido dos chicos. Está totalmente asintiendo así. ¿Quién eres tú? Acércate al micro sin miedo.
Yo soy Trajan, yo hice de demandante en la competición. Tuve la suerte y, bueno, el privilegio y el honor de también resultar premiado con el premio Mejor Orador. Y pues a lo largo de toda la fase estuvimos preparando arduamente nuestras intervenciones orales. Y bueno, aunque es verdad que tuvimos la mala suerte o el mal augurio de no pasar a la fase final en la parte oral, sí que fuimos premiados con el premio Mejor Escrito y la suerte de poder acudir también a Luxemburgo a ver la gran final.
¿Y qué tuviste que defender?
Pues, bueno, ambos defendemos el mismo caso, solo que desde distintas perspectivas. Y yo defendía como una orden religiosa que tenía, bueno, tenía un montón de intereses y lo defendía contra un Estado que supuestamente estaba limitando su libertad religiosa en muchos ámbitos distintos.
Todos son casos supuestos, imagino,
sí,
¿no?
Sí, son ficticios.
Todos son casos supuestos, pero en el caso de esta competición están inspirados, digamos, en cuestiones actuales de derecho europeo. Una de las preguntas, por ejemplo, era relativa al Brexit.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué cómo fue lo del Brexit?
Bueno, yo diría que fue bien porque nos vamos a Luxemburgo. Entonces,
bueno.
Pero bueno, era sobre cuestiones fiscales relativas al Brexit.
¿Y cómo os preparáis? Claro, tenéis que trabajar todo el derecho internacional, actualizar todo lo que va saliendo día a día, ir viendo las noticias, no sé, habrá afectado también, por ejemplo, el tema del coronavirus. ¿Os ha dado tiempo a que entrara o era ya pasado el tema cuando habéis participado? Quiero decir, toda la actualidad, la actualidad informativa, de alguna manera tenéis que tenerla, pero vamos, al dedillo, ¿no?
Sin duda. Nosotros, por ejemplo, teníamos un caso que afectaba a la Organización Mundial del Comercio. Y uno de los argumentos que se vio afectado fue el hecho de que el tribunal el órgano de apelaciones dejó de operar el 10 de diciembre y eso tuvo que tener un efecto muy fuerte en las argumentaciones porque los estudiantes tenían que saber que se había socavado todo el sistema, ¿no?
A ver, ¿tú cómo te llamas?
Ana.
¡Ay, qué buen nombre! Acércate al micro sin miedo, Ana. Ana, ¿tú por qué participaste?
Pues yo la verdad participé porque llevaba toda la carrera pensando pues que me gustaría participar en algún MOOC, en algún simulacro de juicio, porque creo que durante toda la carrera no da tiempo como a ver un poco qué es lo que es realmente el ejercicio de la abogacía. Entonces a mí me apetecía mucho probar eso antes de acabar y pues tuve la oportunidad de participar en este MOOC, pues hice las entrevistas con Nuria y con Javier, me seleccionaron para el equipo y pues la verdad es que me ha servido mucho precisamente para eso, para ver lo que es el ejercicio de la abogacía, enfrentarse a un caso, enfrentarse a, bueno, pues tengo que buscar los argumentos de un lado, los argumentos del otro, cómo puedo defender yo esta posición, que a lo mejor no es la que tú crees,
claro,
que sería
la correcta. Es que eso es lo difícil de un abogado.
Exacto.
Claro.
Pero al final, de tanto pensar argumentos y ponerte en el papel, es que a veces te acabas hasta creyendo tu postura. Yo era el abogado del Estado en este caso y había puntos en los que pues no veía que los argumentos eran un poco flojos. Pero al final, de tanto buscar, de tanto buscar sentencias, argumentos, te acabas creyendo lo que estás...
¿Qué edad tienes tú, Ana?
23.
¿Y estás en el último curso? ¿Has finalizado la carrera?
Estoy en sexto, porque la Autónoma de Derecho y ADE, porque es doble grado, son 6 años.
¿Y tú cómo te enteraste? ¿Lo viste en algún cartel? ¿Todo el mundo sabe que a partir del último curso están este tipo de estrategias, de herramientas para avanzar en la preparación? ¿Cómo...?
Yo conocía más el YESAP porque me habían contado pues otros alumnos que habían participado otros años. Pero esto lo conocí gracias a un correo de la Autónoma y pues me
parece. Es que hay que mirar los correos. Es que hay mucha gente, que no mira los correos. Yo me leo uno a uno, porque me paso las horas del día mirando correos. Y Ana, ¿te ha servido?
Sí.
¿Has cumplido lo que querías?
Sí, sí, porque yo creo que sirve mucho para hacerse la idea de lo que es el trabajo de abogado y también para desarrollar habilidades de comunicación, de exponer algo en público, delante de gente. Yo recuerdo la primera vez que tuve que exponer, hicimos varios simulacros para preparar el caso y fuimos preparándolo durante muchos días y en la primera sesión de preparación pues yo expuse mi caso, me puse muy roja y todos me decían que qué me pasaba. Y poco a poco, pues la primera no, pero la segunda, la tercera, vas aprendiendo y adquieres unas tablas y unas habilidades para enfrentarte a un tribunal, a las preguntas que te hagan, que muchas veces son preguntas difíciles.
Claro,
que son
trata.
Muy útiles para la vida.
Y Ana, luego están los familiares, ¿no? De conejillo de indias, los amigos, sí. En esos ratos sí, de fin de semana. Mira, te voy a contar una cosita, siéntate ahí, que ya yo te lo digo.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿Cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0, Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Compro. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ser madre es uno de los momentos más bonitos por los que puede pasar una mujer. Pero si estás sin trabajo, sin red familiar, sin dinero y sin ningún apoyo, te encuentras en un momento muy vulnerable. Cáritas Diocesana de Madrid apuesta por la vida. Con el Hogar Santa Bárbara, está junto a las mujeres embarazadas que no tienen ningún apoyo para acompañarlas y caminar con ellas en todo este maravilloso proceso. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Estamos hablando de los jóvenes abogados que están finalizando la carrera y que participan en los concursos o competiciones de oratoria para defender casos internacionales como un modo de aprender, de ponerse las pilas y ver cómo es la realidad que ellos están hartos de estudiar en los papeles y de ver en las clases. Y nos contaban, además, en cuanto hemos cerrado el micro, nos lo decía Nuria Bermejo, una de las profesoras tutoras en la Universidad Autónoma, que encima lo defienden en otros idiomas. Claro, eso ya es para nota, ¿eh? Eso ya es dificilísimo. Se incorpora Álvaro Melón.
Sí.
Álvaro,
buenas.
Tú participaste también en esta última competición que es la European Law Moot Competition.
Efectivamente.
Pero venías del otro grupo.
Es cierto.
Vamos a ver.
Está claro que uno, hay veces que se apunta a un bombardeo. Y yo el año pasado me apunté por un correo precisamente al JESAP que se desarrolla en inglés.
Sí.
Y precisamente por recomendación del profesor Carlos Espósito, descubrí que había otro MOOT de la Unión Europea tutelado, entre otros, por la profesora Nuria Bermejo, que se desarrolla en inglés y en francés. Entonces yo, después de una muy buena experiencia el año pasado, la Autónoma ganó la competición y ganamos 5 de los 6 premios. Fuimos a la final mundial en Washington. Entonces decidí que esto era lo mío, o que por lo menos no se me daba muy mal y que lo disfrutaba. Entonces dije, bueno, pues ya lo he hecho en inglés, ahora toca hacerlo en francés. Uh-huh. Y eso hemos hecho este año en Bucarest.
¿Y tus padres qué dicen?
Pues mis padres me animan a hacer este tipo de cosas y están razonablemente contentos, yo creo.
Saben
que pues yo soy un poco friki para estas cosas y que a esto me dedico.
Pero esto está muy bien. Lo único que te dirán, oye, no seas abusón. Deja de participar ya en competiciones.
Hombre, bueno, ya esta es la última, me temo, porque uno acaba y ya no da para más. Pero
Ángela, tú cuéntanos tu experiencia.
Bueno, para mí la verdad es que ha sido muy enriquecedor, tanto a nivel académico como
personal. ¿Has estado participando con Álvaro? ¿En el mismo equipo o no?
Sí, sí, claro, con
¿Cuántos erais el equipo entero, no? Vosotros componíais el equipo de este año.
Exacto.
5.
Y claro, he participado en la redacción de los escritos y, bueno, la preparación de las fases orales, pues pillándoles un poquito con las preguntitas, las lagunas, alguna que podría salir, pero vamos, perfecto, lo han
Grillo.
Hecho.
¿Perdón? Eras Pepito Grillo.
Sí. Peca,
¿no? Claro.
Bueno, era un poco más molestona, yo creo. Pero nada, lo hacían perfecto, siempre salían perfecto y la verdad es que ha sido un gusto, tanto ya digo a nivel académico de poder aprender y leer tantísimo y a nivel de personal de haberles conocido y de llevarme a compañeros y amigos, que al final de la carrera es donde más te marca, que es una pena marcharte de la universidad, pero con este tipo de proyectos la verdad es que es una alegría y una ilusión.
¿Estáis estudiando en Madrid? ¿Sois de Madrid todos?
No. No. Yo sí, pero bueno, justo Álvaro, que acaba de hablar, bueno, que diga, él es de fuera. Y es un gusto, claro, el decir, puedo aprovechar este último año que no sabemos si vamos a volver a vernos para estar juntos preparando algo de lo que realmente nos gusta. Que
Álvaro,
es el derecho.
Es ciudadano del mundo.
Sí, bueno, claro, por supuesto.
Yo soy de Logroño.
Pero yo te veo rotando por... Bueno, y en algún buffet ya instalado.
Bueno, yo quiero opositar a Abogacía del Estado, pero...
Español. Nuria, qué majos todos, ¿no?
Son estupendos.
Nuria y también Carlos Espósito.
Son estupendos. ¿Sí?
Nosotros lo mejor que tenemos en la universidad son los alumnos.
Sí, pero, desde luego.
Los estudiantes.
¿Y quiere decir algo que se les seleccione para estas competiciones que son la creme de la creme o puede optar cualquiera?
No, está abierto a todos los estudiantes del centro. De hecho, tanto en el caso de la competición en la que organiza un equipo Carlos como en nuestro caso, más o menos en fechas similares, mandamos un correo electrónico a todos los estudiantes que estarán en disposición de presentar un TFG, porque esto se convalida como una actividad académica, que es el trabajo fin de grado, y pedimos candidaturas. Y está abierto a cualquier estudiante. Claro, luego nos vemos obligados a realizar una serie de filtros derivados fundamentalmente del hecho de que las competiciones se desarrollan o bien en inglés, como es en el caso de la de Carlos, o bien en inglés y en francés, como es el caso de la nuestra. Y bueno, pues tenemos una serie de entrevistas personales con los candidatos que, pues en función de sus habilidades lingüísticas, su conocimiento del derecho de la Unión, en nuestro caso, pues nos lleva a seleccionarlos.
Elena, ¿qué
sí,
tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuántas horas duraban las jornadas de preparación, así de media?
Pues no lo sé, porque la verdad es que luego cada una era un mundo, pero más o menos ya las fases orales, a lo mejor 4 horas... Sí. Más o menos podíamos estar practicando.
¿Y cuándo
sí,
trabajabais? ¿En días de cole? O sea, de cole. Quiero decir, días de clase. ¿O en el fin de semana sacabais huecos?
Pues yo creo que un poco de todo, porque al final acabamos quedando, sobre todo con los preparadores, entre semana, y luego sí que entre nosotros algún día pues nos juntábamos en la universidad o íbamos a la casa de alguien para poder practicar también entre nosotros y aumentar el número de horas de
y
trabajo.
Y dime, Elena, por favor, que esto no acababa de vez en cuando en unas cañas.
La verdad es que la experiencia ha sido muy buena en todos los sentidos. Nos lo pasábamos muy bien haciéndolo.
Pero no, yo no iba.
Sí, sí.
Hombre, no, claro, perdóname, no. Carlos, esto es otro nivel. O sea, claro. Mi nivel profe ya está aparte, ¿no? Puede haber muy buen rollo, no, pero no es lo mismo, sí, sí, no. Evidentemente.
Lo que sí que decir es que con motivo, una vez que volvieron de Bucarest con estos premios y además con el giro un tanto dramático que tuvo la final de Bucarest, pues nos juntamos todos los miembros del equipo, preparadores y demás, y bueno, organizamos una cena estupenda en la que tuvimos ocasión de rememorar, sí, estos magníficos momentos, ¿no?
Bueno, pues imagino que después de los kilos que habrán engordado los novios, novias, padres, madres, abuelo, no te cuento, los abuelos y las abuelas, queda la amistad y nosotros queríamos contar la de cosas que se están haciendo en las universidades madrileñas. Este es el caso de la Universidad Autónoma, con esta panda de chicos y chicas tan listos, tan políglotas, tan preparados y probablemente que aparecerán en el listado de grandes abogados del Estado o no del Estado, de otros bufetes. Así que, pues eso es lo que queríamos contar y felicitaros, sobre todo.
Muchas
a los
gracias.
Muchas gracias.
Y vamos gracias a voy a hacer así del tirón. Gracias a Carlos, a Julia, a Vanessa, a Nuria, Álvaro, Traján, Ana, Elena y Ángela por haber venido, por habernos contado su experiencia y por haber pasado los nervios. Alguno que otro, bueno, concretamente, ¿quién era? Traján ha dicho que esto le ha puesto más nervioso que la propia competición.
Más que la competición, sí, pero, sin duda.
Pero bueno, tranquiliza a los oyentes. Se van a pensar que os he recibido
sí,
con
estoy
un
bien,
látigo.
Ha sobrevivido.
Ha sobrevivido, pero no sé quién decía, Ana, que se ponía roja. Es verdad que Traján se ha puesto rojo. Y no pasa nada. Además, aquí no se le ve. Gracias,
gracias
a todos.
Por muchas gracias.
Gracias.
Y ahora vamos a escuchar lo que tienen que contarnos nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.